Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uriruriru, a la 1:34, 12:34 en Canarias, trasnochadores, bienvenidos a la noche de COPE. Empezamos y por fin hemos llegado al viernes. ¿Y con qué pelos? Isabel Lobo.
¿Qué pasa, piñita? No, menos palmas. A ver si no nos hemos merecido esas palmas este viernes. Hay que hacer un poquito de autocrítica a veces, ¿eh?
Oye, nos las hemos merecido, pero ¿cómo dices eso?
Bueno, más o menos.
¿Cómo?
¿Eh? Más o menos, trasnochadores.
No, me niego.
A la 1:34, hora menos en Canarias, os tenemos que decir seriamente
que habéis sobrevivido a la semana. ¡Claro que sí!
¡Anda!
Pero qué menos caperucitas, Lobo.
Eso es, hay que crear un poquito de tensión para que esta madrugada funcione, para que este turno de noche lo cojamos con más ganas, aunque no exento de sustos. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Estamos ya en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche a tocatecla. También estamos en facebook.com/ la noche de COPE y el correo electrónico la noche @ cope.es.
Eso es para los que sois de tiki-tiki, pero los de piki-piki, ¿al 900 qué?
Es el 950-60-06 y tenemos un WhatsApp que es el 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 1:35, 12:35 en Canarias. Como si aplaudís, no lo vamos a escuchar, trasnochadores. Más vale que tecleéis, ahí. Porque hay un montón de cosas de las que hablar esta noche, ¿eh? Por ejemplo, si les preguntásemos a nuestros abuelos cómo fue su vida, que nos den detalles, moralejas, pues seguro que seríamos capaces de aprender muchas cosas y nos servirían ahora mismo, ¿eh?, para afrontar pues un problema. Pero preguntamos poco, o al menos pensamos que ellos hablarían mucho y nosotros solamente escucharíamos, pero esto tiene más de tópico que de realidad. Desde Solidarios, la ONG, saben muy bien que la convivencia no entiende de edades.
Buenas noches, trasnochadores. Aquí Carlos Migueles Monroy, responsable de comunicación de Solidarios para el Desarrollo. Simplemente animaros a promover la relación entre distintas generaciones. Las diferencias de edad están en nuestra mente.
Los de veintitantos y ochenta y todos, que están predestinados a entenderse, o eso es la filosofía, que se está hablando ahora aquí en Europa, ahora que cada vez somos más longevos, que duramos más, Archilla, tú esto lo sabes, ¿no?
Sí, un poquito, así,
estamos,
¿no?,
destinados a eso, a hablar, a compartir, a convivir. Precisamente de esto va, el primer congreso que se está celebrando aquí en España sobre la convivencia entre mayores, jóvenes, porque estamos, eso, para enriquecernos.
Oye, pero a nuestro siguiente protagonista no le ha dado tiempo a hacerse mayor, para ser un fenómeno.
No. Ya nació siendo fenómeno.
Si es que él, desde muy pequeño, ya sabía con qué instrumento conviviría toda su vida, trasnochadores. Eligió el piano y hoy es el primer español admitido en la Academia de Imola, considerada la escuela de alto rendimiento más prestigiosa del mundo. Hoy quien se desvela, Rubén Talón.
Hola, buenas noches a todos, trasnochadores. Soy Rubén Talón, pianista valenciano. Y nada, espero que paséis un buen rato con todos nosotros. Que valga la pena que estéis despiertos a estas horas de la noche.
Que sí va a valer la pena. Sabéis, trasnochadores, que su primera obra maestra fue un Dodorredo Famí, las notas del cumpleaños feliz, porque se apropió de uno de los regalos de cumpleaños de su mejor amigo.
Rododedo Famí.
Sí, ahí, el teclado de juguete que le regalaron a su amigo. Después, él siguió con un teclado de verdad en casa y el talento que tiene traspasó los tabiques del edificio. Una vecina, la vecina de arriba, que era profesora de piano, llamó a sus padres, no para quejarse, sino para decirles que lo que tenían que hacer era llevar al niño al conservatorio.
Ay, oye, hablando de tabiques y de casa y todo, nos vamos a quedar en casa, trasnochadores. Tenemos un reto para vosotros y es, sin salir de casa, intentar hacer algo exquisito, pero sin tener que comprar nada, lo que tengáis, abrir la nevera y os preparáis un batido verde.
Buenas noches, trasnochadores. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y hablar un poquito sobre cómo llevar nuestra alimentación para que sea más limpia, para cómo sentirnos mejores y con más energía, sea cual sea la hora que estamos despiertos.
Tequila. Es que cualquier hora es buena, ¿no? Para un chupito,
sin
como
tequila,
dice aquí la canción.
Del fondo no ha entendido lo que hemos dicho, ¿eh?
Se trata de aprender a desatascarnos las tuberías, trasnochadores, y esto lo vamos a aprender con Carla, con estos batidos que depuran el organismo y que tampoco nos hace falta tener tanto en la nevera, que con cuatro cositas ahí en la batidora,
sanas, cuatro cositas sanas,
claro que sí. Lo único que es que este programa va desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada y claro, toda la gente que tiene que desvelarse está ahí, en un mensajito.
Es que Álvaro le tiene un poco de manía a las verduras.
A tocar la tecla. Esta
dale
a
la tecla. Tecla.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches, soy Laura Ferrera y esta noche estaré con vosotros hablando de Acetre y su celebración del 40 aniversario.
Hola, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo.
Estamos llamando con los piratas.
Del Caribe, la venganza es al azar.
Es al azar. Bueno, ahí sale el tío Jack.
Bardem y Paul McCartney.
Sí. Nada menos.
Bueno. Luego hay una película sobre Cruz.
A llamada, voy a hacerle una llamada. Hay que llamar a la llamada.
Bueno, y a mí la que más me ha gustado, que ajero no, las confesiones. Venga. Pues nada, chicas, nos vemos enseguida.
Y con esto, venga, va. Os hacéis un programa. Gracias. Hasta aquí os puedo delatar.
Nosotros nos hemos hecho un programa a pico pala y esta noche ahora mismo vosotros a toca tecla, no queda otra, ¿eh?
No queda otra, trasnochadores, ya es viernes, es la 1:40, hora menos en Canarias, esas orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Bien nos viene que sea viernes, trasnochadores, para encontrar la diferencia, ¿eh? La diferencia con respecto a otros días.
Hombre, y la encontramos, ¿eh?
Nos queda lejos ya el lunes, ¿verdad?
Bueno, ¿dónde está ese lunes? ¿Eso
ya
qué es?
Y aún así, podríamos, si hiciéramos un ejercicio de memoria, resumir lo que aprendimos ese lunes, ¿no? Lo que resolvimos ese martes y resolvimos ese miércoles y así sucesivamente hasta llegar aquí, ¿no? Es decir, que siempre estamos en constante aprendizaje, nos separen los días que nos separen.
Y resolviendo, ¿eh? Trasnochadores, cualquier día.
Bueno, pues con la edad pasa exactamente lo mismo. La diferencia de edad está en nuestra mente, trasnochadores. A efectos prácticos, las diferencias intergeneracionales no son tantas. De hecho, cuanta más distancia de edad existe, mayor probabilidad de enriquecernos y aprender hay. Pero también esto nos plantea muchísimos retos. Precisamente por eso se está celebrando en el Palacio de Cibeles, en la Comunidad de Madrid, el primer congreso intergeneracional en España, organizado por la ONG Solidarios. Dentro de unas horas va a finalizar este congreso, que va a consolidar la idea de la vivienda como espacio donde personas mayores y jóvenes pueden compartir vivencias.
Y es un momento único porque hay muchísimos profesionales expertos, tanto de nuestro país como internacionales, sobre convivencia intergeneracional. Y Carlos Migueles es el responsable de comunicación de la ONG Solidarios y acaba de terminar ese primer día y afronta el segundo. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo ha ido eso?
Ha ido bien.
Emocionante, ¿no?
Ha ido bien. Todavía están los nervios.
Ahora estoy en la fase de bajón.
De agotamiento total. Sí.
Para nada, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que incluso con la diferencia de edad, las energías están por el estilo, ¿no? Tanto sí. Por arriba como por abajo.
Así es un altibajo constante. Pero ha ido muy bien, estamos muy, muy contentos con cómo ha marchado el primer día. Gente de muchísimos países compartiendo sus experiencias y enriqueciéndose unos a otros.
Aquí hay muchísimos conceptos encima de la mesa. Demografía, esperanza de vida, sí. Cada vez vivimos más, los jóvenes, cada vez hay muchísima más separación de edad con los mayores y sin embargo, lo que se está tratando como concepto aquí en Europa es eso, ¿no? Ir hacia un futuro en el que convivan todas esas generaciones.
Esa es la idea. La idea es también adelantar ese momento en que a lo mejor estamos, no hace falta esperar a que tengamos 80 años para plantearnos una convivencia con gente joven, es decir, hay que preparar la vejez y estos programas tienen la posibilidad de plantearla desde antes, es decir, ¿por qué no plantearla desde los 65 años? Hay mucha gente jubilada a los 65 años con una estupenda con un estupendo estado de salud, y se puede hacer desde los 65. Y eso pues retrasa enfermedades, retrasa dolencias, soledad. La soledad es pésima para todo este tipo de situaciones.
Además, en nuestro país, en España, ahora mismo tenemos la tasa de población envejecida más alta junto con Japón. Y la pregunta es, ¿los jóvenes y la gente mayor hablan? De por sí, vivan o no convivan juntos, ¿hablan? ¿Los jóvenes pues tienen esa costumbre de contar cosas a la gente más mayor y viceversa?
Yo creo que está mitificada la ruptura generacional un poco, porque cuando se dan las circunstancias propicias sí hablan, sí se comunican, y yo creo que a veces se tiene, así como los mayores tienen cierto estigma de que son inactivos, de que son tristes y de que no son inactivos, también los estudiantes tienen el estereotipo de que no hacen nada por los demás, de que no les preocupa nada, de que pasan de todo, y no es del todo, al menos la experiencia de Solidarios es enriquecedora, en el sentido de que los jóvenes se implican y tienden la mano y buscan a las personas mayores, porque las personas mayores aportan. No solo las buscan para ayudarlas, ¿no? Buscan también a las personas mayores, porque las personas mayores les aportan experiencia, les aportan una serie de vivencias y una serie de conocimientos que ellos, por supuesto, no tienen, para empezar por la edad.
¿Y en qué consiste exactamente el envejecimiento activo?
El envejecimiento activo consiste en darnos cuenta de que muchas veces la vejez es una cuestión de la mente. Es decir, sí tenemos limitaciones físicas, pero eso muchas veces no nos impide el intentar hacer algo de actividad, el levantarnos cada mañana y animarnos para hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades.
No es la primera vez que oímos, ¿verdad?, esto de la jubilación parcial. Personas que se jubilan pero quieren seguir teniendo pues una relación, ¿no?, una rutina de trabajo, seguir aportando desde otra perspectiva.
Es que yo creo que muchas personas, cuando sienten que ya no son importantes para los demás, es cuando entran en un bucle de soledad y es difícil salir de ahí. Yo creo que el sentirse importante para los demás, el sentir que uno aporta, es algo fundamental para no caer en esa soledad. Pero ese aislamiento, que es más bien aislamiento, porque la soledad uno la puede elegir. Hay momentos que uno quiere estar solo y no quiere estar con los demás, pero el problema es cuando se convierte en aislamiento y uno está ahí de una manera pues un poco forzada.
Este congreso nos quiere enseñar pues que hay varios programas que se están desarrollando aquí en España precisamente para que haya esa convivencia, y Solidarios está haciendo una muy concreta que se llama Convive.
Correcto.
¿Y en qué consiste?
Consiste en que una persona mayor y un estudiante universitario viven juntos.
¿En la misma casa?
En la misma casa. Comparten no solo techo, sino comparten vidas. Y esto es fundamental comprenderlo, porque no se trata de darle un techo gratis a un estudiante. Se trata de ofrecer un espacio donde ambos conviven, ambos enriquecen, pasan tiempo juntos, pasean. Es decir, pues eso va también un poco en función de la personalidad de ambas personas. Los hay más activos, los hay más deportistas, los hay más culturetas, por decirlo de algún modo.
Hay de todo, claro.
Hay de todo.
Bueno, pues trasnochadores, el resultado de este programa, el resultado de qué es lo que sucede si se junta a dos personas y se ponen a convivir, se plantean conocerse, ¿no? Que muchas veces con este ritmo que vivimos hay que pararse un poco, Carlos, y pensar.
Sí. Sí, vivimos demasiado deprisa, y la experiencia intergeneracional también es una bonita forma de un poco de ralentizar los acontecimientos, de sosegarnos, de darnos cuenta de que hay personas que han pasado por todo lo que nosotros estamos pasando, y eso también nos da serenidad y es una buena forma de enriquecernos unos a otros.
Algo así tuvo que pensar María Rosa Jurado. Ella tiene 82 años, viuda, con dos hijos, cuatro nietos, ya jubilada, con una perrita que se llama Carola, y está al otro lado del teléfono. María Rosa, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas
¿En
noches.
Qué momento decides que es una buena opción ser compañera de piso? Porque esto es algo así.
Pues mira, te cuento. Yo estuve viviendo 20 años en Cullera, en Valencia.
Ajá.
Cuando nos jubilamos, mi marido y yo nos fuimos allí. Entonces, bueno, hemos tenido una vida pues fenomenal. Hay un sitio tranquilo, maravilloso, con nuestra playa y tal. Cuando murió mi marido, pues mis hijos, que vivían en Madrid, no paraban de que yo me viniera ahí a Madrid, porque claro, para ellos era un problema tenerme lejos, por si me pasaba algo y tal, ¿no? Entonces, hace 3 años, me vine otra vez a Madrid, quité la casa de Cullera, me vine aquí a Madrid. Y bueno, pues yo al principio empecé una vida, soy una persona bastante activa, gracias a Dios tengo una buena salud, y me daba pues unos paseos tremendos con mi perra, salía a la calle, en fin, con mis amigas, y estaba fenomenal. Pero resulta que me detectaron una degeneración macular. Y entonces ya en ese momento perdí mucha visibilidad y perdí más que nada seguridad en mí misma. La falta de visión me daba esa sensación de inseguridad. Y yo ya me di cuenta que yo en el momento que tenía que pedir ayuda, porque yo con la perra ya sola no me organizaba bien para salir de la calle, me daba miedo, en fin, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía, por teleasistencia, que soy asociada de ellos, me habían dado la dirección de Convive. Me puse en contacto con ellos, con el coordinador que yo me vino a visitar, que se llamaba Marcos, y bueno, pues a mí me pareció perfecto, ¿no? Entonces, básicamente, el programa consistía en que yo tenía una casa confortable, bien comunicada, y tenía una edad en la que todavía me encontraba, quiero decir que no era una persona necesitada de ayuda en sentido físico y tal, ¿no? Aparte de esa soledad que tenemos las personas mayores, que yo la he vivido, porque la soledad hay que saberla vivir, claro. no es mala si la sabes vivir. En la sociedad que vivimos actualmente, la gente joven trabaja, tiene sus ocupaciones, yo tengo un bisnieto ya, no nieto, solamente un bisnieto, y claro, pues todos tienen sus ocupaciones y su vida muy ocupada, y por mucho que te quieran atender y acompañar, no tienen el tiempo que necesariamente una persona mayor necesita. Entonces, mi problema era eso, que yo llegaba a casa, me encanta la lectura, ya al perder visión no podía leer, y bueno, pues me encontraba un poco, pues eso, desvalida, ¿no? Entonces, me ofrecieron esto, que básicamente consistía en esto, yo ofrecía mi casa, y en cambio a mí me ofrecían una niña que me tenía que dedicar unas horas al día, y en mi caso, concretamente, me iba a sacar a la perrita a pasear por la mañana y por la noche. Y bueno, pues íbamos a empezar a convivir juntas.
¿Y quién era esa persona que entró
en
tu casa?
Bueno, pues vamos a ver. La primera persona que tuve, una niña peruana, se llama Evi, encantadora, vino a hacer aquí el máster, ella era ingeniero industrial. Entonces ella ya se ha graduado y ya se ha tenido que ir a Perú. Pero encontré una niña también peruana que la venía bien convivir conmigo todo el verano y bueno, pues luego posiblemente seguir en septiembre. Y bueno, pues hemos empezado a convivir. Yo te voy a decir, mi experiencia tanto con una como con la otra ha sido extraordinaria. Yo con la primera, con Evi, hemos vivido pues como si fuera una nieta mía, exactamente igual. Yo la he acompañado, yo le he aportado muchos, bueno, no conocimientos, digamos, experiencias mías. Él hablaba de, no sé, de la cultura española, de nuestras ciudades, de nuestras costumbres, de nuestra forma de hablar. O sea, la ponía al día de lo que era España en sí, ¿no? Para que ella se encontrara como más ubicada aquí, ¿no?
En realidad entonces, es compartir el día a día, estar pendiente la una y de la otra en ese momento que estáis viviendo. Y ahí, María Rosa, has dicho que te gustaba muchísimo leer. Vamos a preguntarle a Samantha Fabián, que es la persona que está contigo, si en algún momento te ha leído en voz alta. Samantha, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué
tal? Hola, buenas noches.
¿Has podido leerle algún fragmento que quisiera María Rosa escuchar, que no pueda leer?
Pues de algún libro todavía no he leído nada. Claro, ella tiene una biblioteca muy amplia y, bueno, me ha dado unas recomendaciones de libros para poder yo también leer.
¡Qué impresión!
Bueno, es que
¿verdad?
Todavía hay tiempo, ¿eh? ¿Que lleváis 15 días o más o menos?
Medio, por ahí.
Claro, es que todavía hay que ubicarse. Pero ¿cuáles han sido tus razones, ¿no?, para dar con María Rosa?
Yo ahora mismo estoy estudiando un máster en la Complutense y la Complutense tiene un convenio con el programa Convive. Tiene muchas facilidades para cuando estudiantes extranjeros llegan a España, y uno de ellos es el programa Convive, el cual me ha permitido a mí poder tomar esta opción, porque uno que es un poco más cómodo en cuestión de económico, de mensualidad, y otro porque te permite estudiar en un ambiente más tranquilo, te da muchas facilidades en cuanto a estabilidad emocional que un estudiante siempre necesita cuando llega a un país, a otro país que no es el suyo.
¿Te sientes como en casa, Samantha, con María Rosa?
Me siento muy bien, sí, me siento muy bien. Los 15 días o las 2 semanas que hemos estado conviviendo y estoy con ella, pues ha sido muy agradable.
¿Y cuál es la rutina? Porque algunas se levantan antes que otras, ¿os levantáis a la vez? ¿Cómo es el día a día?
Bueno, María Rosa se levanta un poco pronto.
Un poco antes, ¿no, María Rosa? ¿Tú madrugas mucho?
Bueno, sí madrugo, sí, me gusta madrugar.
¿Y trasnochas o no trasnochas? Hoy pues, sí, pero...
Bueno, depende del programa de tele que hay en ese momento, porque ya te digo, como cuando yo leía, me pasaba las noches leyendo. Pero bueno, ahora me van a regalar mis nietos un libro electrónico. Vamos a ver cómo funciona.
Vamos a probar.
Luego la vamos a tener que desenganchar de los libros electrónicos.
Eso es, Carlos. Pero qué bonito esto que estamos escuchando, ¿no? Pues dos personas que hablan de sí mismas con tanto cariño. Sí.
Por supuesto,
mira,
para nosotros
yo te puedo
es...
decir que con Samantha llevo 15 días y la verdad es que ya nos hemos contado todo, hemos hablado de todo, ya no nos queda prácticamente de qué hablar.
Pero bueno,
pues a leer ahora.
¿Pero sois unas cotorras o qué?
Pues hablamos mucho las dos, la verdad es que mucho. Ya te digo que ella me cuenta sus cosillas, sus problemillas, sus ambiciones, lo que ella quiere hacer en España. Y bueno, pues yo la cuento todas mis historietas de mi juventud, de en fin, de todo. O sea, que todavía tenemos muchos capítulos por hablar, ¿sabes?
Oye, y es un puntazo, ¿eh?, que Samantha sea psicóloga.
Pues sí, a mí me viene además muy bien también.
Miedito yo tendría con una psicóloga.
Sí, tenemos mucha afinidad, en realidad. Tenemos mucha afinidad y muchas cosas en común. Pues yo creo que la pasamos muy bien. Aunque no creas, porque claro, uno se preguntará qué puedes hacer con una persona que te lleva muchos años, pero en realidad puedes hacer muchísimas cosas.
Ese es el problema, ¿no, Samantha? Nos hacemos demasiadas preguntas con respecto a, pero ¿y qué voy a hacer con una persona tan mayor?
Claro,
pues...
que normalmente los estudiantes buscan una habitación para compartir con estudiantes de su edad, o no contemporáneos, pero en esta oportunidad este programa te permite enriquecerte en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencias que una persona de nuestra edad pues no te lo va a brindar, te va a brindar conocimientos del momento. Pero con ella, sinceramente, el poco tiempo que hemos estado conviviendo aquí en la casa, pues hemos salido ya a lugares, hemos salido a tomar una Coca-Cola y cosas que hemos conversado y nos han hecho que nos unan más y conocernos también y saber qué nos gusta, qué podemos hacer juntas, aficiones y todo eso.
Y para que funcione esto, Carlos, vosotros desde Solidarios, ¿no?, en este programa que es pionero aquí en España, hay unos 10 programas, pero el vuestro es el que más tirón tiene, ¿no?, porque hacéis un filtro muy bueno, hacéis coincidir a las personas.
Sí, bueno, nosotros estamos desde el 95 con este programa, fue uno de los primeros, actualmente es el que mayor número de convivencias tiene, y esa experiencia nos ha enseñado mucho a lo largo de los años, de la importancia de dar un seguimiento a las parejas, la importancia de llamarlas, de preguntarles cómo se encuentran, si están a gusto, qué cosas se puede mejorar. Nosotros ya hemos detectado un sexto sentido para saber más o menos cuándo puede o no puede funcionar una convivencia. Buscamos gente que sea afín, que le gusten cosas, que les gusten cosas parecidas para que pues estén a gusto ambas, y lo importante es que ambas partes estén cómodas y se sientan como realmente están, que están en casa.
María Rosa y Samantha llevan 15 días solo conviviendo, pero ¿auguráis muchos más?
Hombre, por supuesto.
Y tanto que sí.
Por mi parte sí, desde luego pienso que Samantha también.
Pues
creo que sí.
Que vaya todo fenomenal y ya hablaremos, gracias. ¿Vale?
Bueno,
María Rosa Jurado y Samantha Fabián.
Un abrazo a las dos, gracias.
Hasta luego.
Carlos, las ventajas las acabamos de escuchar, así, en vivo, ¿no?
Así. No he tenido que decirlas yo porque ellas lo han contado mucho mejor que lo puede contar cualquier experto de cualquier congreso.
Lleváis 22 años y muchos más, ¿no?, que auguráis también vosotros.
Eso esperamos. Convive es un programa, digamos, pilar para Solidarios. Tenemos otros, tenemos voluntariado y tenemos un amplio abanico de programas, pero Convive para nosotros es una prioridad porque creemos que es un programa fundamental para el futuro de las ciudades, sobre todo de las ciudades envejecidas y de las ciudades que necesitan de ese vínculo entre distintas generaciones para afrontar juntos sus desafíos y sus problemas.
Carlos Miguelez, responsable de comunicación de la ONG Solidarios. Muchísimas gracias por trasnochar.
Gracias a los trasnochadores y gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Here come old flat top, here come...
Hay que seguir trasnochando, ¿eh? Nos queda poco para llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Trasnochadores, esas orejas en alto, porque vais a conocer a Rubén Talón. Rubén Talón, que cuando era pequeño le regalaron un piano, ¿no? Él ensayaba y tocaba y... Resulta que es que todo le salía solo, tan fácil como que si le tarareabas algo, él lo hacía. Si, por ejemplo, le hacíais un tatito, ti, 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 pues él lo hacía así. Como muy pro, ¿no? Le salía bien, pero si probáramos con otro canturreo de estos, así, aunque él no lo conociera cuando tenía 8 añitos...
Por ejemplo, el pom, 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 parom, pom, 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 pom. Claro, y...
así lo hacía, ¿no? De oído a la yema de los dedos.
Así, una tras otra, trasnochadores. Y lo hacía la primera, ¿eh? Rubén Talón está lejos de ser ese músico encerrado en su virtud. Es el primer español admitido en la Academia de Imola, la más prestigiosa del mundo. Y mañana sábado va a poder demostrártelo en un concierto del Teatro Marquina. Pero nosotros nos vamos a colar antes a ver si nos hace un concierto privado o una cosa así.
Algo así, trasnochadores. Primero vamos a actualizar la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, algunos estáis llegando tarde, venga, sentaros aquí, que está tocando Rubén Talón, no hagáis ruido.
Es que me están empujando.
No grites.
A ver, es que es mi tono de voz, Archilla, esto
está,
es así.
Que está Rubén tocando, calla.
Y no puedo salir a bailar, que esto me recuerda a mí a mis tiempos del conservatorio, ¿no puedo?
Hombre, pues no lo sé. No, es que tendríamos que haber hablado con Rubén antes, si esto era apropiado, ¿no?
Un poquito de vals, ¿no? Un pas de bourée, un algo.
Va a quedar muy bien. O sea, trasnochadores, quiero decir.
¿Me dejas?
Si sale Isabel Lobo a bailar, va a quedar bien,
venga,
seguro.
Yo me voy para allá y ya le voy chivando que es que tenemos que hablar con él, ¿eh? Si no, es que vale, va a ser imposible.
Pero no aparezcas muy de repente, a ver si se va a asustar, que está muy concentrado, ¿eh?
Que no.
Lobo, no te vayas. Oye. Bueno, trasnochadores, mientras Lobo se sube al escenario a bailar y Rubén, pues no sé, si veis que deja de tocar o algo, pues ya sabéis lo que ha pasado. Él es uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional de su generación y con decenas de premios a sus espaldas. Acaba de llegar a nuestro estudio. ¿Qué hago? ¿Le interrumpo? ¿Qué hago? ¿Le interrumpimos?
Ay, trasnochadores, que existe el playback, de piano, que estamos en el siglo XXI.
Pero no lo digas.
A ver, unas cosas. Lo único que tenemos la satisfacción de poder ver sus manos así, de una forma tranquila. Acaba de llegar de Italia, viene con el cerebro hecho una partitura y es un buen momento para saludarte. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos engañado un poquillo a los trasnochadores.
Sí.
Bueno,
no,
pero estás
tocando. Pero tú has vivido esta historia.
Sí, perfectamente, sí. Vamos, lo habéis hecho de maravilla.
¿Y qué tal lo he hecho? ¿He bailado
genial,
bien?
Increíble.
Casi me trago el suelo, pero...
Sí.
Y tú has seguido tocando ahí, ¿eh?
Yo he seguido. Ella, muy rítmica, muy bien.
Bueno, ahora es cuando nos tenemos que poner un poco serios, trasnochadores, para contaros una historia maravillosa. Una historia que comienza, pues, no subestimando lo que puede suceder en un cumpleaños. Porque Rubén tenía 12 años, él fue a un cumpleaños de un amigo y a ese amigo le regalaron un teclado. Pero resulta que tú eras de esos niños que no dejaba al otro disfrutar del regalo. Te adueñaste de ese teclado.
Pero, es verdad. Tienes toda razón, me llamó muchísimo la atención y bueno, pues empecé a jugar con el tecladito, ¿no? Y me llamó tantísimo la atención que mis padres también se dieron cuenta de esto, ¿no? Y entonces, al verme al contarles yo esto del teclado, pues ellos decidieron comprarme uno a mí, ¿no?
Lo típico, ¿no? El niño está dando aquí la tabarra con el
teclado. Muy pesado.
Muy pesado. Tienes toda razón. Fui muy pesado y me obsesioné con el piano, ¿no? Y mis padres pues decidieron regalarme uno. Y luego, pues la verdad es que siempre que podía estaba con el teclado en casa estudiando y dio la casualidad de que la vecina de arriba me escuchaba siempre tocar y dio la casualidad que ella trabajaba en el conservatorio y decidió presentarme al que fue mi primer profesor de piano. Sí, sí, dio la casualidad de la vecina, el teclado, el amigo, el cumpleaños.
Mientras hay vecinos que se quejan por los ruidos, luego hay otros vecinos que
le oye. Gustaba. No, pero lo que pasa es que no se quejaba mucho porque el volumen lo ponía bajo.
Ojo,
entonces se podía bajar el volumen.
Ojo, trasnochadores, que la lectura aquí es la siguiente. El talento que traspasa paredes.
Sí.
Es decir, la vecina escuchó a Rubén tocar el teclado que tenía en ese momento y ya detectó que había algo especial. Lo que había era un oído que ni tú sabías ni eras consciente de
no
que
era
lo tenías.
No, para nada. No, no.
Ese encuentro con la vecina, espera un momento, ¿cómo es? Porque claro, ¿qué hace? Pica en la puerta y dice, oiga, quiero hablar con el que toca el piano. Claro.
No, la vecina
¿cómo fue esto?
No, era amiga de mis padres toda la vida. Y nada, yo pues un día se encontrarán en el ascensor, se encontrarían y les dirían, mira, oye, que escucha a vuestro hijo que tiene esta inquietud siempre por el deslunao y si queréis le puedo presentar a un profesor de piano, ¿no?
Claro, ya me estaba imaginando a la vecina bajando ahí, pam, pam, pam.
Una mujer mayor muy amable a la que tengo mucho cariño y nada, y así fue.
Ese momento de, tengo que presentarle a un profesor, ¿el nombre de ese profesor cuál es, Rubén?
Ricardo Roca, es un profesor maravilloso también, una maravillosa persona. Él es profesor ahora, bueno, es director, lo han hecho este año director del Conservatorio Iturbi de Valencia, del Conservatorio Profesional, y empezó, bueno, fui a este encuentro con él, gracias a la vecina, ¿no? Y al escucharme, pues se dio cuenta de que, pues de esa inquietud, ¿no? De esas ganas, de esa sensibilidad, quizá de ese talento, lo supo ver y eso siempre le estaré infinitamente agradecido. Y empezamos a trabajar juntos durante un año para preparar la entrada al conservatorio.
La entrada al conservatorio, que vamos a explicar exactamente en cuánto tiempo, ¿verdad?, preparas un temario amplísimo.
Sí, porque prácticamente yo, vamos, formación tenía pues muy poca la que pues te dan en el colegio, ¿no? Entonces, pues me encontraba con 11 años, 12 años, y no había cursado ningún curso nunca había ido al conservatorio. Entonces yo, para igualarme a los compañeros de mi edad, porque normalmente con 12 años tú tendrías que entrar en primero de profesional, tendrías que haber ya hecho 5 o 6 cursos de grado elemental.
O sea, 9 meses, 5 o 6 cursos.
Sí, 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 fueron 9 meses.
Y además lo increíble es que tú además eras capaz de sacar piezas de oído, que esto era una cosa que sorprendía mucho cuando eras pequeño.
Sí, 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 pues piezas que siempre había escuchado, piezas conocidas, bueno, música clásica de oído, pues lo que podía hacer, pero sin ninguna noción, sin ningún tipo de formación.
Trasnochadores, es incluso más sorprendente decir que en esos 9 meses, que casi es un embarazo, tremendo, sí, ¿verdad?, para dar a luz todos esos cursos que tenías que sacar a la vez, y ensayaba solamente 1 hora a la semana.
Efectivamente, lo que me podía aportar me lo aportaba 1 hora a la semana. Luego, claro, yo siempre que podía cuando estaba en casa, pues estudiaba, ¿no? Lo que me decía. De hecho, recuerdo una anécdota, ¿no? Que él me preguntó la primera vez, oye, ¿y tú cuando estudias piano, no? Yo le dije, pues mira, pues yo me levanto, estudio piano, desayuno, estudio piano, voy a clase, vuelvo de clase, estudio piano. Entonces él se dio cuenta que siempre que podía, ¿no?, estaba con el teclado. Entonces, pues esa pasión, ¿no?
El come teclas, sí. Que eras, sí. Directamente, ¿no?
Sí, pero no descuidabas a los amigos, que es una impresión que muchas veces tiene la gente, ¿no? Que el músico se encierra y solo vive para y por el instrumento.
No, eso es una cosa muy importante que creo que nunca hay que descuidar. Los amigos y también no solamente estar centrado en el instrumento, sino hacer también vida social, hacer deporte. Yo he tenido la suerte también de que hemos vivido, yo con mis padres vivimos en el edificio Iturbi, que es un recinto cerrado, que tiene tenis, tiene frontón, tiene pista de fútbol, baloncesto. Entonces eso también me ayuda mucho pues a no desconectar de este ambiente también deportivo y saludable.
Desde luego que sí. Es importante, ¿no?, que el músico adquiera todo ese tipo de experiencias, porque luego, si nos damos una vuelta a trasnochadores, ¿no?, por el mundo, pues vamos a China, ¿no? Ahora mismo conocemos al pianista Lang Lang. Él siempre cuenta, ¿no?, que desde los 3 años, si se le imponía que tenía que tocar el piano, a los 9 ya estaba con un carrerón, ¿no?, prácticamente. Y al final la sensación de insatisfacción es mayor en ese caso.
Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. En China tienen otra cultura y yo creo que no es muy adecuada, porque eso te tiene que nacer de a ti. Ninguno te tiene que obligar a estudiar. Allí, desde que tienes pues 2 o 3 años, deciden, de hecho, anulas todo tipo de formación diferente que no sea el piano. Si tu padre lo decide, porque tu padre quizás ha intentado tocar el piano y no pudo, o
tiene una frustración.
O cualquier cosa, pero quiere que su hijo sea pianista. Entonces los enfocan directamente desde ahí, desde que tienen 3 años, pero quizá el hijo no quiere ser pianista. Pero luego no tiene otra salida que serlo, ¿no? Quizá no es el caso de Lang Lang, obviamente, pero hay mucha gente que se encuentra en estas circunstancias. Yo creo que eso tiene que nacer de uno mismo, ¿no? Porque tu abuela o tu padre le gusta el piano, pues tienes que tocar el piano.
Eso te pasó a ti, ¿no? Papá, mamá, voy a ser pianista.
Sí, sí, así fue. Y ellos, la verdad es que ahora que dicen papá, siempre me han apoyado muchísimo y han confiado al 100% en mí. Es una cosa muy que siempre valoraréis, muy, muy, vamos, muy difícil que también pase, porque es difícil que para unos padres no te viene un niño. Bueno, un niño ya tenía, pues quizá cuando ya lo decidí bien, tenía unos 17 años ya, ¿no? Cuando ya acabé bachiller, porque yo hice mis cursos de, bueno, acabé bachillerato, hice el selectivo, y al entrar a la universidad, pues me planteé seguir con el piano o dejar el piano, irme a la universidad o las dos cosas a la vez. Entonces yo preferí hacer una bien, que era la que realmente quería.
¿Y cuál era la toma falsa? Quiero decir, la cara B, si en el caso de que hubieras ido a la universidad.
Administración de empresas o algo así.
Ajá. Vale, o sea
sí,
que...
Pero nada, es que me inscribí, hice la crucecita esa para elegirlo y yo en el momento que hice la cruz dije, bueno, no sé por qué estoy haciendo la cruz.
Sí, claro, estoy haciendo ahí la cruz con una cara así como de, bueno, sí, ¿no? Sí, aquí sí.
Mira, lo que no se imaginaban tus padres es que iban a tener que viajar tanto contigo, porque esto empezó en Valencia, pero te has recorrido medio mundo.
Bueno, ahora, desde que tuve ya desde los 16 años, 17, la verdad es que he viajado bastante. Y eso creo que ha sido también muy importante para crecer como músico, como artista y como persona también.
Yo tengo la curiosidad, Rubén, siempre cuando un pianista está recorriendo el escenario, dirigiéndose hacia el piano, se sienta, mira o no mira, porque no sé si estáis mirando algún punto fijo o no, o sencillamente estáis concentrando. En ese primer momento, cuando estás colocando las manos en el piano, ¿estás pensando en algo? ¿Estás sintiendo algo? ¿Qué pasa en esos segundos?
En esos segundos sabes que al momento que pones las manos en el piano no las puedes quitar. Bueno, ya ha empezado, ¿no? Eso es un momento de mucha responsabilidad. ¿Lo decides tú cuándo?
¡Uf!
Sí, no sé. En esos momentos la verdad es que ya estás muy metido en la música, estás muy concentrado en lo que va a pasar. Entonces, bueno, es dejarse. Ya una vez ya entras, ya metes el pie en el escenario, ya entras dentro de la música, ya estás dentro, ¿no?
A mí me pica la curiosidad saber cuál es la relación que tienes con tus manos. La izquierda se habla con la derecha, las dos a veces no se entienden, van por libre. ¿Esto cómo lo haces?
No, se llevan bien. Por ahora se llevan bien. Es una relación bastante amena. Se llevan bien.
Qué difícil, sí, ¿no? El interpretar partituras de la complejidad que lo haces y que cada mano tenga que estar a una cosa individual pero haciendo una cosa colectiva.
Sí, la coordinación, efectivamente, es una cosa colectiva. Y es la coordinación es una cosa difícil de aprender. Pero bueno, no es imposible.
¿Y la rapidez? ¿Cómo sois capaces de transmitir toda esa sensibilidad en cada nota? Si cada nota es casi la mitad de medio segundo.
Ahí está el tema, ahí está el estudio. Y la rapidez que dice la rapidez se estudia lento. Se tiene que estudiar todo mucho más lento para luego cuando ya vayas rápido haberlo todo interiorizado de manera que puedas controlarlo, pero el estudio no se hace rápido, se hace muy lento.
Y si alguna vez no te llega una canción, Rubén, porque claro, hay obras que igual pues no, sobre todo alguna contemporánea que quizá pues no te diga nada, ¿eso tú lo tocarías o no lo tocarías?
Intento entenderlas. He tocado música contemporánea y si la toco y la interpreto es porque las he llegado a entenderlas. Si no, quizá no estoy aún preparado para entender ciertas obras, pero si no la entiendo y no la puedo interpretar, no tiene sentido que la toque, ¿no?
¿Hay alguna nota que no hayas tocado todavía en el piano?
No, creo que pasa por todas.
Ya por todas, ¿no?
Sí, sí. Te fuere tantos años.
Y es importantísimo que le pongas una nota a cada maestro que ha pasado por ti. O que tú has pasado por ellos. Porque, por ejemplo, cuéntanos, Denis Pascal, cuando coincides con él.
Sí.
¿Él qué te aporta? ¿Qué encuentro fue ese?
Pues la primera la cosa que me aportó fue confiar en mí. Eso es muy importante para un músico, un artista o cualquier persona. Que alguien confíe en ti, ¿no? Fui a una masterclass que me la recomendó Ricardo Roca, que en Canfranc, que aún se siguen haciendo, Pirineos Clásica creo que se llamaba, y estaba él como profesor y es un gran profesor francés, y ver que fue la primera vez que, digamos, toqué para un profesor extranjero, ¿no? Bueno, había tocado también para Rita Wagner, pero era más pequeño. Entonces, al ver que alguien de fuera de España, pues, dice, bueno, de todo el curso, ¿no? Se ofreció, dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a París? Intentas hacer las pruebas al conservatorio y tal. Eso es muy importante.
A ver, define, vente conmigo a París a la mejor escuela de piano del mundo. De las mejores.
Él me dijo de irme al conservatorio de París. La escuela que creo que hablas es la de Imola, que está en Italia. Que es la que estoy estudiando, bueno, estoy allí ahora, ¿no? Él me ofreció, de todas formas, irme a un conservatorio, a una capital, bueno, como es París, ¿no? Una capital musical, y de esa importancia y relevancia, y ver esa actitud de parte, por su parte, fue muy importante para mí.
¿Cómo llegas a Imola? ¿Eh? Eres el primer español que entra en esa escuela.
En la Academia de Imola, en Italia, sí. El primero, y ahora vamos, el único que está allí, y fue una sorpresa muy grande para mí, pero no me lo esperaba, porque de hecho es una de las academias más importantes en el mundo, en Europa, que han salido de allí pianistas buenísimos, y ahora tengo la suerte de tenerlos como compañeros, ¿no? Y ya son amigos míos, ¿no? Y la verdad es que no me lo esperaba. No conocí a nadie, fui un día allí, cogí un avión, fui, hice la prueba y les gustó lo que vieron, el talento, porque ahora me he dado cuenta que tampoco verían un pianista formadísimo, porque creo que estos años han sido muy importantes, estos 7 últimos años que he estado allí, para formarme, pero sí que también supieron reconocer el talento y las ganas, ¿no? La personalidad.
Y un día que te levantas, un día cualquiera que te levantas de tu día a día, aquí nosotras un día, pues cuando estamos espesas, pues hacemos un poco de, oye, loco, que estoy un poco espesa, a ver si me echas una mano, que no
esa,
sé qué.
Esa es, hacemos esa es, la de el marronaco.
Al marronaco, hacemos ejercicios eso. De... ¿no? Y más o menos, a lo mejor decimos una palabra o damos pie con bola, pero tú, Rubén, en tu caso, por ejemplo, si tienes las manos espesas, ¿no? No sé si es el concepto que existe, pero ¿qué haces un día en la escuela? O ¿qué le dices a tus compis? ¿Qué se dice ese día que no, que estás no,
a veces,
ahí?
Hay veces que quizá estás menos concentrado, estás más cansado, y eso, fíjese, a mí físicamente también se nota.
¿Y cómo es el blablabla en las manos? ¿Qué sería? ¿Sería un...?
Pues que quizá no tienes tanta precisión o no tienes un sonido, no tienes el sonido que desearías en ese momento.
¿Hay
¿no?
algún truco para que eso no pase?
Bueno, descansar, tranquilizarte y luego pasa, seguro. No
no hay truco, dormir.
Dormir, descansar, estar concentrado. Sí.
A ver, trasnochadores, hasta ahora Rubén Talón, uno de los mejores pianistas que tenemos en este país, con una proyección internacional envidiable para su generación. La pregunta es, cuando te vas a dormir, tú en vez de hacer lo de la pierna, esto que se nos va, tú eres con las manos,
con
¿verdad?
Con las manos, quizá.
¿Sí? Pues ¿sueñas no sé, para adelante y para detrás?
No, pues nunca me lo han dicho, no lo sé, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Puede ser que sí. Bueno, lo que nosotros estamos seguros aquí en la noche de COPE es de que Manuel de Falla pasó por sus manos y fue una maravilla. Rubén Talón está este sábado en el Teatro Marquina de Madrid con un repertorio muy variado. Vas a interpretar a Chopin, vas a interpretar a ¿quién más?
Beethoven.
A Beethoven.
Y a Manuel de Falla.
Y Manuel de Falla también. ¿Te acompaña?
Sí, me acompaña Manuel de Falla y estoy muy contento de que lo haga. Y que, bueno, que nos acompañe a todos nosotros, al público de Madrid. Y siempre intento ponerlo en todos los recitales, porque sobre todo cuando pues uno toca fuera, ¿no? Por ese sentimiento de nacionalidad, ¿no? Que es tan importante. Me gusta dar a conocer la música española fuera. Quizá no es tan conocida como aquí, ¿no? Y ni cómo se merecería. Entonces, en los conciertos que siempre pues hago fuera de España, me gusta pues incluir a Manuel de Falla, Albéniz, Granados, compositores españoles.
¿Y qué ves en el público? ¿Ves gente joven? ¿Qué público ves tú, así, cuando miras de reojo un poco?
En el público, pues de todo. Normalmente siempre hay gente más de más edad, más que gente joven. Y yo invito a la gente joven a que vaya más a los conciertos, porque es muy importante. Ya que, bueno, ahora que me preguntas, ¿no? Creo que vivimos una sociedad con valores muy inmediatos, ¿no? Con un concepto mercantil de la felicidad, ¿no? Cuanto uno más tiene, más feliz es, o del comprar y vender. Y yo creo que el mayor activo somos nosotros mismos y hay que invertir en nosotros mismos, en las emociones, en lo que nos haga a nosotros conocernos mejor, crecer como persona. Entonces, por eso yo invito a los jóvenes a que vayan a los conciertos de música clásica, porque yo creo que a los conciertos en general, a música en directo, no ya en un CD, o en, que está muy bien tenerlo en CD o en ordenador, pero que vayan y que vivan ese momento que yo creo que les enriquecerá mucho, les ayudará a crecer como seres humanos, ¿no?
¿Y cómo hace Rubén para crecer? Porque ahora mismo allí en Imola sabemos que la formación es distinta, es una formación, podríamos decir, un poco más independiente. Ahí tienes que ser tú solo, ¿no? Acompañado de toda la gente que está ahí e ir buscando cuáles son las herramientas que te sirven a ti, ¿no? Para seguir formándote. ¡Qué difícil!
Sí, es muy exigente la academia, pero como decía antes, me ha dado mucho. De hecho, no es una academia que entras y te regalan el título, ¿no? Por ejemplo, tienes exámenes cada medio año, en los cuales los profesores de la academia y profesores de fuera deciden si uno sigue la academia. Es tipo Operación Triunfo, ¿no? Lo que hacían en la televisión, que si no vas, te tiran de la academia, ¿no? Entonces muy poca gente acaba con el diploma. Entonces es una cosa que a nosotros como estudiantes nos exige dar el máximo de nuestras posibilidades.
¿Eso crea presión o al contrario, es algo positivo para ser riguroso?
Crea mucha presión, crea presión, pero claro, no te pero te ayuda muchísimo a crecer y creo que es fundamental.
Ahora mismo, ¿cuáles son tus proyectos personales? ¿Qué es lo que más le hace ilusión a Rubén, además de tocar el piano? ¿Tocar el piano?
Sí, no.
¿Seguir tocando el piano?
No, me gusta desconectar, no, me gusta viajar.
¿Cómo desconectas?
Ahora últimamente desconecto quizá los viajes, cuando estoy en el avión, que sé que no voy a poder estudiar, pero no puedo estudiar, pues quizá con un libro, o cuando voy a una ciudad, pues me quedo un día más y disfruto de los museos o de pasear, solamente pasear. Por ejemplo, estuve en París hace poco y me quedé un día más solamente por pasear París. Y ver qué pasa por allí, ¿no? Y relajarme. Me gusta mucho viajar, estar con los amigos, como decíamos, con los amigos toda la vida, que seguimos allí. De hecho, el domingo, cuando vuelvo a Valencia, he quedado con ellos, ¿no? Los amigos estos que os comentaba.
¿A que vuelves a la Terreta, entonces?
Sí,
qué bien.
Sí, sí.
Qué bien, ¿eh?
Tengo que volver a Valencia porque tengo que dar unas clases, el 1, el 2 y el 3, y luego voy otra vez para Italia.
Bueno, esa forma también de compartir lo que tú has aprendido durante todo este tiempo,
claro,
debe ser emocionante, ¿no? El poder impartir clase.
Muy importante y creo que todos nos lo deberíamos exigir, poder compartir esa formación y pues, los consejos de estos profesores que he tenido, que estoy tan agradecido, o también la experiencia en los escenarios, todo eso se tiene. Ahora que me encuentro con fuerzas jóvenes para hacerlo, yo creo que me lo tengo que exigir.
Yo me voy a quedar un ratito aquí en la butaca para que Rubén siga tocando y a ver si solo de escuchar se me pega algo, ¿eh? Sí, sí, porque además hemos dado con algo muy especial, Trasnochadores, y es que cuando él se sienta delante del piano, tiene el poder o la capacidad de, a través de su música, meterse en nuestras mentes. Cosa que nosotros no podemos hacer si no hablamos con él. Precisamente por eso queríamos que trasnocharas con nosotros. Rubén Talón, te deseamos lo mejor, también en el Teatro Marquina, que salga genial. Y como dices tú, la música no es para estar pensando, sino sintiendo. Gracias, Rubén.
Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Os espero en Marquina. Thank you.
estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿De dónde sacará la energía, Rubén Talón? Nos ha dejado así un poco, ¿verdad? Que no sé yo, no sé,
Se nos ha olvidado preguntarle qué come.
Claro. Ya. Pues seguro, claro. Seguro que tiene una buena dieta para aguantar todas esas horas de ensayo delante del piano. Y vosotros, trasnochadores, aunque no toquéis el piano, da exactamente igual. Tenéis que vivir,
tocáis las narices,
os tenéis que alimentar.
Es suficiente.
Hasta para eso hay que saber organizarse, ¿no? Y hay más de uno por ahí que está escuchando y dice, joder, pereza, ya otra vez, esto de que cuántas veces hay que comer, que cuántas... Bueno, pues estáis de suerte, porque este domingo se celebra el Día Nacional de la Alimentación, así que en la noche de COPE vamos a hablar de esto. Cada vez más personas están más concienciadas. Aquí en este programa solemos hablar de una forma saludable, ¿no? De cuidarnos a través de la alimentación, con una dieta sana, con un equilibrio. También tenemos que aprender a determinar cuáles son esos alimentos, ¿no? Que podemos tomar cuando nos dé la gana y otros solamente esporádicamente. Bueno, pues es por esto que se está produciendo lo que llaman una revolución verde en la nutrición y ha llegado aquí para trasnochar.
Ella es Carla Zaplana, nutricionista, especialista en dietética, y fue una de las primeras en hablar de los zumos verdes y todos los beneficios que tienen para nuestra salud. Pues bien, ahora ha dicho, bueno, pues he hecho una de zumos, falta la de batidos verdes, y va a presentar en pocas horas y nos va a explicar esta noche, siempre antes, aquí en la noche de COPE, por qué son una gran fuente de micronutrientes y, sobre todo, alguna recetilla que nos pueda dar así para cuando nos entra este hambre de madrugada, que es terrible. Carla, buenas noches.
Hola, buenas
¿cómo
noches,
estás?
Chicas. Muy bien, encantada de estar aquí.
¿Te has dado cuenta que con el turno este que nos traemos viviendo al revés, somos un poco un desastre, pero nos lo perdonas?
Os lo perdono, es normal que vayáis descolocadas con el tema de la alimentación, porque realmente es duro, es ir como a contrarreloj, ¿no? A contrarreloj que marca la naturaleza.
Pero esto sí nos va a valer, lo de los batidos, ¿eh? Porque
yo te quería preguntar, si yo me voy a dormir y me tomo un batido, no me va a engordar tanto, ¿no? O quiero pensar, ¿no?
Si te vas a dormir, precisamente debemos mirar la cantidad de azúcar que pones en el batido.
Entonces, vale.
Pero como tú vas al revés, ¿no?
Claro.
Para comer o para cenar vas a necesitar más energía, entonces sí. Necesitas más de estos azúcares para que te mantengan despierta.
¿Cuándo empieza esta curiosidad, ¿no? Esta inquietud tuya por saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos metemos en el cuerpo? ¿Qué efecto hace en nosotros? ¿Y para qué, ¿no? Podemos modularlo.
Correcto. Mira, soy, como decías antes, soy dietista nutricionista de universidad. Hice los 4 años de grado en Barcelona. Pero justo después, un mes después de graduarme, crucé el charco, me fui a Estados Unidos y creo que allí fue realmente donde empezó la vocación o este interés o esta investigación, ¿no? Hacia una alimentación más limpia, como la llamo, ¿no? Y comer limpio. Pues lo que vi allí fue horroroso. Así que uno estudia acerca de la obesidad, sobrepeso, pero como lo que me encontré en Estados Unidos nunca lo había visto, ¿no? Personas tan deformadas con un sobrepeso desorbitante y bueno, te planteas qué está pasando, ¿no? ¿Qué están comiendo o cómo están comiendo? Que toda esta población está cayendo enferma. Entonces, bueno, a partir de aquí me puse a mirar por mi cuenta al principio, después siguiendo doctores de medicina más integrativa y mirando cómo se cultivaban los vegetales, cómo se criaba el ganado. Me puse las manos en la cabeza otra vez y dije, esto no lo quiero yo.
Claro. ¿Qué significa comer limpio? Que lo acabas de decir. ¿Qué
Exacto.
es exactamente comer limpio?
Comer limpio es como llamo pues mi filosofía acerca de la alimentación o digamos un poquito ya el estilo de vida, ¿no? Y con esto me refiero sobre todo a evitar productos procesados manipulados, productos que tienen aditivos, productos químicos, ¿no? Como conservantes, colorantes, saborizantes, porque son elementos tóxicos, elementos, sustancias químicas que tú no encuentras en la naturaleza. Entonces, si tú las comes y las pones dentro de tu cuerpo va a reaccionar como si eso es un cuerpo extraño, como si se tratara de una toxina, algo que no es bueno para tu organismo. Entonces, es aquí donde empiezan las alergias, donde empiezan pues que te sientes más cansado, más fatigado, porque tiene que hacer un extra esfuerzo para gestionar ese elemento que es un cuerpo extraño, como si fuera un virus. Entonces, todo esto va apagando tu cuerpo. Se van acumulando estas toxinas, estos radicales libres dentro de tu cuerpo y van drenando tu energía. Entonces, comer limpio se refiere a esto y, por otra parte, bueno, quitas esto, pero ¿qué haces, no? Pues añades más de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Sobre todo, productos de origen vegetal. No me refiero a comer exclusivamente ser vegano o ser vegetariano. Esto es una opción personal, porque comer limpio también puede incluir productos de origen animal, pero con consciencia, ¿no? Y no cada día o no en cada uno de nuestros platos, pero sí vigilar, porque primero están, sobre todo porque cuestan más de digerir. Entonces, cuando un alimento requiere de mucho tiempo de digestión, está sacando mucha energía para ser digerido. Entonces, es energía que te quita para tu actividad diaria, para sentirte tú con más vitalidad.
Claro. Sí,
cuanto más ligeros en este aspecto sean
las ingestas, ¿no?
Exacto,
que hacemos, claro.
Más energía tendrás tú para seguir con tus otras cosas.
Claro, porque está la falsa creencia de que si comemos poco nos vamos a sentir ligeros, claro, como no nos hemos metido nada en el cuerpo, y es que esto es un error tremendo.
Exacto, no, tú, uno tiene que comer, pero fíjate un poquito con la combinación de algunos alimentos, porque si comes en un mismo plato ingredientes que son súper pesados, ambos o varios, tus digestiones serán mucho más pesadas. Pero si combinas correctamente, pues, y la clave de la combinación es que en todos los platos, o el comodín por excelencia, es que los vegetales van bien con todo, ¿no? Se casan con todo.
Hemos dicho que este domingo se celebra el Día Nacional de la Alimentación. ¿Crees que lo estamos haciendo bien en España? ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
Yo creo que lo estamos haciendo suficientemente bien. Después de lo que he podido llegar a ver, la verdad es que cada vez que estoy de visita en España veo más interés por esto, a las conversaciones en la calle, a más restaurantes, más supermercados, más opciones healthy, ¿no? Veganas, vegetarianas, o ya no solamente los restaurantes, hay restaurantes que abren así, ¿no? Sino que dentro de un restaurante que ofrece de todo, pero también da la opción. Y sobre todo eso, las conversaciones, ¿no? De las personas que vas por el metro, por la calle, y ves que hablan de esto, de la nutrición o de, bueno, del cuidarse. Esto antes no pasaba. Así que está creciendo este interés, esta conciencia del cuidarse. Va más allá de solamente a nivel estético, aunque ahora también se ha puesto bastante de moda y uno tiene que estar cachas o tonificado y tal para muchas fotos, pero la salud va mucho más allá.
Bueno, es que no solamente cachas, ¿eh? A los trasnochadores que se preocupen un poco por la piel, por ejemplo.
Ajá.
Para tener una buena piel nos puede ayudar.
Exacto.
Esa combinación de vegetales.
Con no dormir por las noches, al cabo de los años, al cabo del tiempo, pasa factura. Así que debemos cuidarnos muchísimo. Y la piel, cuando no descansa, se nota. Envejece como mucho más rápido. Entonces, lo que necesitamos es muchos antioxidantes, ¿no? Que combaten el envejecimiento de las células. Y precisamente lo que propongo yo, ¿no? Zumos o batidos verdes, en este caso, son una gran fuente de todos estos micronutrientes, vitaminas, minerales, enzimas activos y antioxidantes que ayudan a que tienen este efecto más anti-aging. Y no anti-aging me refiero solamente a arrugas, es que arrugas es una de las consecuencias del envejecimiento de tus células, ¿no?
Eso es ya como cuando se puede ver, ¿no?
Exacto, pero antes de que te salgan arrugas, dentro de tu cuerpo ya van pasando cosas. Todo lo que nos pasa a nivel tópico, a nivel de nuestra superficie, de nuestra piel, es ya una señal de, dentro de tu cuerpo ya están pasando cosas mayores, ¿no? Si tú te miras al espejo, no ves que tienes el hígado sucio. Pero si ya llega un punto que estás sucio de verdad, te mirarás al espejo y verás que tienes ojeras. Pero ojeras crónicas y siempre, por mucho que duermas. Porque tu hígado está sucio. Entonces, por eso.
Al final, el espejo de lo que tenemos dentro somos nosotros mismos, uh-huh. Cuando nos miramos. Y
claramente.
Vamos a aprovechar batidos verdes para hacerte la pregunta del millón, ¿no? La pregunta de examen. ¿Lo sólido está sobrevalorado?
Subestimamos la ingesta de batidos, por ejemplo, o de complementos alimentarios que vienen en batidos.
Yo creo que, a ver, es muy importante que mastiquemos. Es muy importante que mastiquemos y no está sobrevalorado que mastiquemos y que comamos alimentos sólidos. La propuesta de los zumos y batidos verdes es simplemente que a través de estas herramientas, como les llamo una herramienta, o sea, no vendo zumos verdes ni batidos verdes ni solo hablo de esto, simplemente es una herramienta que a mí me ha servido de muchísimo y a mis pacientes y seguidores de mis programas online y, bueno, en las redes, y me dan su feedback y su respuesta, lo acogen muy bien y les funciona, pues es esta herramienta que nos ayuda a incrementar el consumo de frutas, pero sobre todo vegetales, ¿no? Vegetales que necesitamos, que nos aportan todos estos antioxidantes para compensar la exposición a toxinas. Y no solamente toxinas que encontramos en las comidas, sino también en el aire, en el agua, la contaminación, en productos de higiene personal, ¿no? Que nos ponemos en la piel y que también absorbemos, productos de limpieza, las radiaciones, los wifis, el estrés que nos mata y es muy tóxico. Entonces, es una manera de incluir más de este tipo de ingredientes que nos ayudan, nos aportan salud, pero esto no quiere decir que sustituyan a la ensalada que vas a comer al mediodía o, yo qué sé, unas verduras al vapor o al horno que vas a comer por la noche. No, no, es un añadido porque necesitamos más de 5 al día, ¿no? Que escuchamos a veces que necesitamos 5 piezas de frutas y verduras al día. No, no, no. Con esto no tenemos ni para empezar. Necesitamos más.
¿Y cómo hacemos para convertirnos en batidos verdes pro? ¿Cuánto se tarda en hacer un buen batido?
Pues no se tarda nada. Precisamente un batido es de lo más fácil que puedas prepararte por la mañana o por la noche, cuando sea que te lo tengas que tomar. Incluso se podría dejar preparado con unas horas de antelación, incluso 1 o 2 días. Obviamente, cuanto más recién está hecho, mucho mejor, mucho más conserva sus nutrientes, ¿no? Pero que tampoco sea excusa. Preferible que tomes un batido que preparaste ayer y lo mezclas bien y te lo tomas, no que tomes un Red Bull o una Coca-Cola.
Vamos a jugar a un juego con los trasnochadores, Carla.
Dime.
Ahora mismo están currando muchos de ellos, ajá, están ahí perdiendo un poco de energía. Hombre, la radio les da energía, pero bueno, la energía de por sí, se la va a dar un buen batido verde. A ver cuántos de los trasnochadores tienen estos ingredientes en su casa. Danos los elementos para hacer un batido de energético de estos, para venirnos arriba. A ver si en la nevera hay algo de lo que dices.
Mira, yo os propondría hacer un batido para los trasnochadores de ahora. Ahora mismo que nos están escuchando, plena noche, pero que están también en pleno apogeo y necesitan ese chute de energía. Os propongo un batido muy fácil. Y es plátano, espinacas, pepino y échale mango, si puede ser. Mango o melocotón, por ejemplo. Y si ya quieres ser un poquito más pro, le añadiría algunos toppings, ¿no? O algunas decoraciones por encima, que no solamente decoran. Esto es lo más superficial, pero que son también súper nutritivos y que te pueden aportar muchísima, muchísima nutrición. Si es en fresco, lo añadiría un trocito dentro del batido de jengibre. ¿Vale? La raíz de jengibre en polvo, así fresquita.
¿Qué es lo que tiene?
Un trocito tan pequeño como, podemos empezar, un trocito tan pequeño como la uña del dedo pulgar, del dedo gordo. Te da ese chute de energía, es tan fresco, te da un chute de vitalidad, ¿vale? Además de que, bueno, eso, te ayuda, te aporta energía y te sube las defensas, te sube el sistema inmunológico. Esto, si es tan fresco, genial. Si no, pues le puedes poner un poquito de polvos, que también se venden en polvos, ¿no? Como la cúrcuma, por ejemplo. Y aparte le pondría, bueno, si vamos a buscar otros superalimentos, le añadiría algunos nibs de cacao, trocitos de cacao en crudo. No chocolate, ¿eh? Digo cacao. Como los de la foto de la portada del libro. Estos son nibs, trocitos de nuez de cacao, que el chocolate de por sí te da mucha energía, te da un chute, te despierta. Además es muy, muy antioxidante, es muy rico en magnesio, muy rico en hierro y eso, infinitas cantidades de antioxidantes. O polen de abeja, que esto sí que es muy local. Aquí en España tenemos muchos productores apícolas, así que polen de abeja también te da mucha energía. O otro que es un poquito exótico también es la maca, pero cada vez también se encuentra más. Pero esto ya, estos toppings ya digo que es para más pros o más avanzados,
sí,
pero
sí,
todo
no
esto
sé.
Te aporta energía. Y la maca es una raíz originaria de Perú que también te aporta energía, ¿no? Te sube. pero bueno, no, para prepararte
para
un buen batido
no
lo necesitan.
¿No?
Plátano, mango, espinacas y pepino y tienes un buen chute de energía.
Y no es tan difícil trasnochadores, de eso algo tenemos en la nevera, ¿no?
Exacto.
No me digas que
o,
no.
O si no es mango, pues melocotón o algún otro tipo de fruta.
Bueno, tenéis que ir innovando porque en Batidos Verde tenéis 30 recetas de batidos donde elegir, pero también aprendemos a distinguir. Por ejemplo, Carla, tú haces una diferencia muy clara entre leches con Che y leches con X, ¿no?
Exacto, porque el libro Batidos Verdes no solamente incluye recetas de batidos, sino que también hay alguna propuesta, unas 8 recetas de zumos, no batidos, sino zumos, diferentes a las que encontráis en el primer libro, zumos verdes. Y después también hay recetas de leches, ¿no? Vegetales. Y la propuesta de escribir leche con X es para diferenciar pues este tipo de bebida a la leche de vaca, leche de oveja o leche de cabra, ¿no? De hecho, a nivel comercial, estas bebidas vegetales se deberían llamar así, bebidas vegetales o bebidas de pues de semillas o bebidas de frutos secos, porque no es leche, la leche viene de los mamíferos, pero como tiene este color blanquito, a nivel de calle le llamamos leche. Entonces, para diferenciar, ¿no? Para que todo el mundo entendiera lo de leches vegetales, pero a la vez se sobreentendiera también que se trata de leches vegetales, use la X.
Qué interesante, ¿eh?
Bueno,
si es que
bueno.
No dejamos de aprender aquí en la noche de COPE.
Todavía hay más en este libro, trasnochadores para los impacientes, los que decir, no, pero a ver, vamos a ver, yo no me voy a tirar toda la vida con esto, que yo no tengo voluntad, tal. En 3 días pueden renovarse o limpiarse un poquito, ¿no?
Bueno, sí, después de las recetas así de leches vegetales, también hay propuestas de recetas de cómo aprovechar la fibra y la pulpa. Una vez preparas los zumos, no batidos, zumos, que descartas parte de fibra, también pues recetas para reciclarlo, porque aquí se aprovecha todo. Y al final del libro sí que hago la propuesta de hacer como un reto de 3 días a base de zumos y batidos, para eso, para que sea, para darle un festín de sabores a tu paladar y unas merecidas vacaciones a tu sistema digestivo. No se trata para nada de pasar hambre, sino es abundancia de estos nutrientes que te recuperan tu energía, tu vitalidad y sacan la mejor versión de ti. Ahora bien, también este reto de 3 días no lo podemos hacer mañana si hoy estamos comiendo pizzas, hamburguesas,
o sea, comemos que hay que tener una preparación previa.
Exacto,
¿no?
Debemos primero acostumbrar el cuerpo a tomar estas bebidas vegetales, ir limpiando un poquito tu organismo, y el único peligro que tienes cuando empiezas a probar zumos verdes y batidos verdes es que te enganche, y que porque como estás tomando esto y te sientes bien y ves lo bien que va y quieres seguir cuidándote, después de tomar un batido verde dices, ostras, pues seguiré con un desayuno pues un poquito más saludable porque es que me hace sentir bien, ¿no? Pues ya poquito a poco vas tú mismo haciendo el cambio y probando cosas nuevas. Entonces, poquito a poco vas limpiando tu organismo y lo vas preparando para pues poder hacer esto. Pero no aconsejo hacer estos retos si tienes alguna enfermedad o estás tomando medicamento, debes estar supervisado o que alguien te dé una guía, ¿no? Pero aquí lo digo, si estás bien de salud y tú ya eres consciente con tu alimentación y ya comes más o menos limpio, entonces sí, pero no podemos pasar del blanco al negro, o del negro al blanco, o del 0 al 100.
Pues ¿por qué no, eh? Pues ¿por qué no lo intentamos, trasnochadores? Y
claro,
Carla
sí.
Zaplan ha venido a trasnochar precisamente por eso, porque estas cosas nos las cuentan de día, y lo que queríamos es que alguien nos lo viniera a contar de madrugada, para
claro.
Estar atentos, y en lo que hay que estar. ¿Que se celebra el domingo el Día Nacional de la Alimentación? Pues nosotros vamos por adelantado contigo, así que muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas
muchísimas
noches.
Gracias.
Buenas noches.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre, siempre.
Son las 2:47, 1:47 en Canarias. No son horas para tener malas intenciones, solamente son horas para saludar a Urbano Canal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí con los fósforos que, bueno, cada día hablan de cosas pues muy 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 de nuestro tiempo, ¿eh?
Hoy, adelantándonos al misterio, vamos a hablar de espías.
¿Qué espías?
¿Qué ha pasado?
Sé por qué lo dices.
¿Qué ha pasado?
Sí,
a ver.
Por lo que te he dicho yo.
¿Qué ha pasado?
Ah, por lo que me has contado. Bueno, nada, gente que se dedica a poner cámaras, ¿no?
Exactamente.
Donde no... Donde
donde no procede.
Podríamos decir que tenemos dos espías aquí hoy sentados, pero ¿sí? Vamos a ver, vamos a hablar de...
Sí, trasnochadores, es que tenemos dos sillas vacías y...
Está ahí por algo, en fin. Bueno, cámaras vigilantes, espías de los que rebuscan en la basura, métodos nuevos y antiguos en esta fosforera de hoy. Vamos con el primer caso. Como en muchas novelas negras, empieza cuando entra una mujer misteriosa con paso firme en el despacho del detective Herrera Carlos.
¿Hay alguien detrás de mí?
¿Odo?
¿Eh?
Odo, he dicho que te dice Murcia.
¿Notas su presencia?
Noto una presencia extraña.
Pues ten cuidado que por la parda traicioneros.
¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Enhorabuena por el programa.
Es usted muy amable. ¿Usted se dio cuenta de que la espiaban?
Sí. Uh-huh. Hace unos 25 años. Bueno, que me espiaban, que me grababan las conversaciones telefónicas.
¿Y cómo lo hacían?
Bueno, pues hace 25 años... Técnicamente no te lo puedo explicar, pero las conversaciones se grababan en un radiocase.
¿Y esas conversaciones tenían interés para quién?
Para la persona que estaba compartiendo mi vida.
¿Y cómo se dio usted cuenta?
Por diferentes... momentos que se dijeron cosas que me hicieron sospechar.
¿Por qué cosas que usted había dicho en alguna conversación?
Ajá.
Y que solamente podía saber usted y su interlocutor.
Ajá.
Eran sabidas por un tercero.
Sí.
¿Y reconocieron que le estaban espiando?
Sí, me lo reconocieron. Sí, porque aparte yo encontré los aparatos.
¿Y cómo eran los aparatos?
Ya hace 25 años, no lo recuerdo muy bien. Fue una mala, muy mala experiencia y entonces no... Recuerdo el radiocasé, porque escuché alguna de esas conversaciones.
Bueno, pero espiar con un radiocasé... A ver, hace... yo sé que hace 25 años todavía el radiocasé funcionaba bastante, pero tenía que tener alguna señal del teléfono. Es decir, dentro de lo que venía siendo...
Sí, sí. Yo eso no se lo sé explicar técnicamente, pero había unos aparatos que no lo sé describir.
Y cogió usted un cabreo inmenso, ¿no?
Sí.
Me parece que le dura todavía, ¿no?
Sí, cuando lo recuerdo se me remueven muchas cosas.
Removiendo la conciencia y removiendo la memoria de esta mujer.
Qué buen interrogador es Herrera, también,
sí,
¿eh?
Yo me he imaginado, ya con el sombrero, la gabardina puesta, sentado con los pies encima del despacho, ahí del escritorio del despacho, ese típico despacho de los años 40. Y un nuevo caso va a entrar por la puerta del investigador Herrera. Rosa María nos presenta el caso del cocidito televisado.
Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que la espiaban?
No, bueno, como me di cuenta, mi marido tiene una empresa de materiales de construcción y ferretería. Y fui una mañana pues a coger una cacerola de estas grandotas para hacer cocido. Y estaba en caja y suena el teléfono. Y me dice la chica, dice, tu marido está preguntando si piensas hacer cocido para todo el vecindario. Y me quedé mirando y digo, ¿dónde está? Y dice, gírate. Y me vi la cámara y está toda la empresa llena de cámaras y desde entonces le llamamos el gran hermano.
Es decir, a través de la cámara supo que usted había cogido la...
Claro, había visto lo que había cogido, lo que iba a pagar, lo que me iba a pagar, todo. Es que lo controla todo.
Claro, bueno, es de una perspicacia tremenda si vio que cogía usted un cacerolo gordo... A través de las cámaras de la empresa.
Totalmente. Y desde entonces, cuando entro, yo no pregunto si está diciendo cómo está mi marido. Digo, gran hermana está.
Ay, el caso del cocidito televisado, interesantísimo caso. De
verdad que sí, ¿eh?
Vamos, esto va... ¿Cuál mejor? Vamos mejorando. Un clásico de las novelas de detectives suelen ser, como sabéis, pues los líos de faldas, el tema de los celos, la infidelidad en definitiva y la vigilancia. Mariano acude a la oficina con el caso de los exaficionados al espionaje y de las grabaciones, o sea, estos ex que te espían por dos bandas.
Hola, Mariano, buenos días.
Hola, buenos días, familia.
Buenos días, buenos días.
Un placer saludaros y hablar con vosotros.
Igualmente, señor. ¿Usted cómo supo que le espiaban?
Bueno, pues no solamente sabemos que nos han espiado, sino que a día de hoy tenemos la certeza y la convicción de que nos siguen espiando.
¿Ah?
Es un caso particular de una relación de pareja que nuestros ex, nuestras exparejas actuales, mi exmujer y el exmarido de mi pareja actual, pues no llevan bien que aquella relación se rompiera y nosotros le hiciéramos nuestras vidas y hemos descubierto que nos espiaban, que nos seguían, que nos grababan. Conseguimos incluso descubrir hasta los medios y los soportes informáticos con los que todo aquello se llevaba a cabo. Y bueno, pues no es una cuestión tranquila, porque siempre tenemos la certeza de que nos están siguiendo, lo hemos descubierto en varias ciudades de España incluso, pero sabemos que nos han espiado y que a día de hoy nos siguen espiando.
¿Y se pusieron ellos dos de acuerdo o no, o cada uno por su lado?
Hemos descubierto que tienen relación entre ellos incluso por los hijos de las respectivas parejas. Mis hijas me han llegado a decir, papá, mamá, habla con fulanito de tal, y mi exmujer me ha llegado a decir, este mes puedes estar tranquilo porque los espías están de vacaciones.
¿Y cómo descubrió usted el soporte?
Bueno, pues porque a veces la policía es un poco más lista que los ladrones y conseguimos tener acceso a las cuentas de correo electrónico de nuestros ex respectivos, donde guardaban de manera indiscreta los archivos y hasta los aparatos con los que aquellas cosas se llevaban a cabo.
Caramba, es decir, ¿les filmaban, por ejemplo?
Sí, hemos descubierto que en lugares un poco, innecesarios, la estación de Atocha, pues tenemos grabaciones donde a lo mejor mi mujer y yo estábamos paseando o despidiéndonos porque ella se tenía que ir a una ciudad y yo a otra, y de repente, de la nada, un fin de semana hemos descubierto estar grabados en Valencia o en Madrid o en Toledo o en Granada o en Málaga, en diferentes zonas de España.
Eso significa que habría alguien allí con el teléfono filmándoles, claro.
Sí, con una videocámara. Tenemos identificadas personas incluso del entorno y de los entornos de nuestras exparejas correspondientes. Hablamos de hermanos, cuñados, primos, que han sido los encargados de seguirnos, y luego empresas especializadas, porque en la misma puerta de casa hemos llegado a bajar a ofrecerle un café incluso a una persona que desde dentro de un coche y con un prolongador de cámara nos estaba grabando dentro de casa.
Ojo, cuidado, trasnochadores.
Ojo, pero bueno, esos ex,
esta gente está muy mal, ¿eh?
No, que vive. Esta radio está pinchada, que después se suben los podcasts a cope.es.
Hay copiones por ahí.
Eso es, Urbano Canal, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Oh, trying to play it coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place, call me an amenity. Even if it's in my dreams. Fraction of my mind. Oh, ooh, every time I watch you slip and tie. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Esta que aúlla, a las 12:57, hora menos en Canarias, es Selena Gómez, trasnochadores. Esto que estamos escuchando es Bad Liar y se ha convertido en número uno. Es un adelanto de lo que será su próximo trabajo. Y
además su último álbum también fue número uno en las listas americanas y tiene más de, bueno, casi 4 billones de streams con 3 singles diferentes. Pero es que además Selena anuncia que vuelve a la pantalla. Esta vez lo va a hacer en la segunda temporada de la serie Por 13 razones. Aquí, a ver qué tal, ¿eh? Porque sí, somos muy seguidoras. Suena mal esto, ¿verdad? Suena mal. A ver, el AUS. Trasnochadores, hay que quedarse escuchando la noche de COPE después de las 3 porque vamos a estar en 2 sitios a la vez, sí, y aunque haya una frontera que separe a estos 2 sitios, España y Portugal, vamos a ir a esa línea invisible que está en Olivenza, porque nos vamos a dar cuenta de que la cultura, la tradición, la herencia del folk extremeño tiene un sonido entre tierras. El grupo Acetre cumple 40 años de tradición, siendo ese trasvase de cultura hispanolusa, pero también tienen muchísimas historias humanas detrás.
Cada uno de los músicos tiene sus raíces, domina sus estilos diferentes y este sábado actúan en la Sala Galileo Galilei. Enseguida hablamos con ellos y, bueno, sabemos qué historia tienen detrás.
Venga, vamos a actualizar la información y sigue la noche en Más Despierta de la Radio.